A lo largo de toda la escritura, Jesucristo nos habló acerca de la realidad de que vendrían falsos profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta es una realidad. Y como cristianos que vivimos en el siglo XXI, ¿cómo podemos reconocer a un falso profeta? De hecho, ¿qué? Porque es falso y se presenta como verdadero. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Hola, ¿cómo están, amigos? Muchas gracias por acompañarnos en este día en su programa Consejos para Familias. Hoy tenemos una nueva temporada aquí sucediendo y nos encanta que estén con nosotros. Y en este caso vamos a hablar acerca de este tema de cómo podemos reconocer a los falsos profetas, que Jesucristo nos dijo en Mateo 24 que muchos falsos profetas se iban a levantar y que iban a engañar a muchas personas, si fuera posible, a los escogidos. Y hay un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, donde Pedro nos dice una frase muy importante. Dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos, dice aquí Pedro, seguirán tras la sensualidad de ellos y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Dice, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Entonces, vemos esta realidad de los falsos profetas que nos dice Pedro que hubieron en el Antiguo Testamento y nos dice también que van a haber en este tiempo y específicamente antes del regreso de Cristo iban a haber falsos profetas que iban a enseñar, obviamente dice aquí, herejías destructoras. Entonces, como cristianos tenemos que vivimos en un mundo plagado de información, de redes sociales, de YouTube, de noticias, de rumores y demás. Tenemos que estar muy alerta porque muchas de las voces que están sonando no se alinean con lo que el Señor nos dice, pero el peligro es que suenan como verdaderas. O sea, una mentira, o tal vez la mentira más efectiva es aquella que suena como verdadera y que está envuelta de verdad. O sea, cuando algo tiene elementos de verdad, pero la mentira está colocada ahí, es fácil caer en esta trampa. Y por eso el Señor nos llama, queridos amigos y hermanos, a tener una sobriedad, a reconocer, número uno, a conocer la Escritura, a estar seguros en ella y a agudizar nuestro discernimiento para poder saber que algo que se está diciendo de una persona que puede sonar muy amable, muy piadosa, tiene un elemento de engaño y puede engañarnos a nosotros. Alguien decía que si usted piensa que no puede ser engañado, ya fue engañado. O sea que tenemos que estar alerta de que sí nos puede ocurrir que seamos engañados por diferentes cosas que están ocurriendo. Y lo primero que Pedro nos menciona aquí en la carta es que hubo en el Antiguo Testamento esta clase de falsos maestros y de falsos profetas. Y quiero mencionar solamente dos casos del Antiguo Testamento para que veamos qué elementos contenía la falsa profecía que le hizo a los reyes, al pueblo, creer estas falsas profecías y que nos podría pasar a nosotros ahora en el siglo XXI. En el tiempo de Josafat y de Acab, dos reyes de Israel y de Judá, apareció un profeta llamado Sedequías, y este profeta, porque iban a tener una guerra contra Siria, le dice, ¿saben qué? Ustedes van a ganar la guerra. Ustedes, de hecho, se hacen unos cuernos de acero y dice, así como yo tengo estos cuernos, ustedes van a cornear a los enemigos y todo el mundo aplaudiendo, yeah, ¿verdad? Y de repente viene el profeta Miqueas y dice, no, o sea, no va a pasar eso. Ustedes van a perder. Si van a la guerra, van a perder. E incluso en este caso, Acab fue el que murió. Entonces, ¿por qué fue creída la falsa profecía? ¿Sabe por qué? Porque los profetas estaban diciendo lo que la gente quería oír. Un peligro que todos tenemos es escuchar el mensaje que nos gusta, que refuerza nuestra manera de pensar. Y cuando algo contradice nuestra manera de pensar, podemos pensar que no es de Dios. Eso ocurrió también en el tiempo de Jeremías, ¿verdad? Jeremías, rápidamente le cuento, había el pueblo, a causa de su pecado, iba a recibir un juicio. Ellos iban a ser deportados a la tierra de Babilonia. Era una cosa terrible perder la guerra, salir de su país, vivir pues casi como esclavos en Babilonia. O sea, había una situación difícil. Y este profeta Ananías dijo, no va a pasar nada malo. Ustedes van a estar muy bien. Van a vencer al rey de Babilonia. No se preocupen. Y Jeremías decía, no, Dios ha traído un juicio y van a ir a Babilonia. Acepten este juicio. Escuchen la voz de Dios. Sin embargo, el pueblo no escuchó la voz de Dios. Entonces, lo que ocurre aquí es que, en general, repito, el problema de un falso profeta es que empieza a decirnos una narrativa de algo que nosotros queremos oír, y esa es la trampa y ese es el peligro. De hecho, Jeremías 6:14, Dios dice, y cuando dice, curan con superficialidad el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. O sea, todos queremos escuchar un mensaje, ¿sabes qué? Vas a estar bien, te va a ir bien, no va a pasar nada malo, vas a tener paz. Queremos escuchar ese mensaje. Sin embargo, el mensaje de la Escritura es realista y nos enfrenta a nuestra situación no para condenarnos, sino para enderezarnos y podernos alinear con el plan de Dios. Entonces, yo creo que un problema que tenemos actualmente, amigos queridos, en este mundo de las redes sociales, del internet, es que podemos buscar mensajes, escuche bien, que nos digan exactamente lo que queremos oír. Voy a ponerle un ejemplo. Digamos que a usted no le gusta diezmar. Por alguna razón, bíblica o no bíblica, usted dice, yo no creo que está bien esto del diezmo. Usted empieza a buscar videos en internet donde refuercen ese punto de vista y va a encontrar predicaciones, mensajes que digan que eso no está bien. Entonces, nuestras redes sociales de alguna manera llegan a afirmar lo que queremos oír. Porque usted sabe esto, las compañías que están haciendo todos estos sitios de internet tienen lo que se llama algoritmos. O sea, un cliente, un vidente, alguien que está viendo, dice, ok, esta persona escogió un video de este tema. Voy a mandarle 10 videos más de este tema para que él se mantenga pegado a la pantalla. El problema es que esos 10 videos están reforzando un punto de vista que no necesariamente es bíblico, pero la persona sigue alimentando esta narrativa. Y no estoy hablando exactamente de diezmar, estoy hablando de cómo las redes sociales, por el sistema o la forma en la que operan, pueden reforzarnos cosas que queremos oír. Y en ese sentido, se puede convertir en un falso profeta. Yo creo que es tan importante, hermanos, discernir estas cosas. Y por eso el llamado el día de hoy es a conocer la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos leerla, la Biblia, de manera habitual, de manera constante? ¿Podemos meditarla, conocer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para poder, cuando escuchemos un mensaje, tener el marco de referencia de la Escritura y entonces poder estar afirmados en la verdad? Y cuando alguien nos dice algo que, aunque suena bonito, nos vamos a dar cuenta si es verdadero o no es verdadero. Entonces, mucho cuidado, hermanos queridos, con esto, porque tenemos que discernir estas cosas que estamos recibiendo. Y bueno, si usted tiene una pregunta, le quiero animar que la escriba, ya sea en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez, o bien también puede llamarnos aquí con su pregunta al 877-711-3342. Entonces, amigos queridos, así como los medios masivos de comunicación, los falsos profetas en el tiempo de Israel estaban más interesados, fíjese bien, en hacerse populares que en decir la verdad. O sea, a veces la persona dice, yo quiero tener clics, quiero tener likes, entonces lo que voy a hacer es que voy a decirle lo que la gente quiere escuchar, lo que a la gente le gusta. Y nuestra naturaleza humana quiere estas cosas, busca que su propia satisfacción y busca las cosas en sus propios términos. Y esto es algo muy peligroso, hermano. Nosotros no podemos creer en Dios a nuestra manera. Tenemos que creer en Dios a su manera. ¿Qué dice Él? ¿Cómo se revela Él? ¿Qué principio tiene la Escritura? Y algo que está pasando, que quiero mencionar, es que estamos viendo una sociedad cada vez más polarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, por ejemplo, oyen un tema, un comentario a un experto, entre comillas, y después pueden oír a otros 20 más. Entonces, las personas toman posturas muy extremas y por eso vemos tanto choque actualmente, protestas muy intensas, odio generalizado, porque las redes sociales, hermanos, están alimentando las posturas y están incluso cambiando nuestra manera de pensar. Yo quiero decirle algo y por favor escúcheme con mucha atención. Los noticieros que vemos en la televisión popular, los canales populares que salen al aire, tienen una tendencia, pueden describir un evento de algo que está ocurriendo, pero la perspectiva o la forma en la que se plantea puede estar afectada para que nosotros creamos de ese evento lo que esta televisora quiere que nosotros creamos. Entonces, como cristianos, tenemos que pedirle discernimiento y gracia al Espíritu Santo para cuando oímos una noticia de cualquier índole, de índole político, de índole social, climática o de lo que sea, podamos tener agudizados nuestros sentidos, hermanos. Yo creo que este tema de falsos profetas tiene que ver con lo que, con personas que pueden ser cristianas y hablan cosas, y aún personas de la sociedad que están hablando cosas y que algunas veces están convenciendo a los cristianos de creer cosas que no son correctas. Entonces, el falso profeta en sí mismo, hermanos queridos, es una seducción al mal. En vez de inspirarnos al bien, entonces nos inspira para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y la pregunta que le quiero hacer en este día es, ¿usted va a hacer lo que Dios le dice que haga, verdad? ¿O va a seguir sus propias ideas, sus propios pensamientos, su propia manera de pensar? Muy importante, mire cómo dice Jeremías 23, 14. Dice, en los profetas de Jerusalén, dice el Señor, he visto cosas terribles. Cometen adulterios, andan con mentiras y fortalecen las manos de los malos. Luego dice en el 32, hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus adulaciones. Entonces, ya históricamente ocurrió esto, Jesús nos dijo que iba a ocurrir y es el tiempo de que el pueblo del Señor, los padres y madres, podamos discernir quiénes son los falsos profetas. Porque Pedro dice, van a estar entre ustedes. Son personas que tal vez van a la iglesia, pero que ya se apartaron de la verdad y todavía se quedan en la iglesia hablando mal de la iglesia, cuestionando la doctrina de la iglesia, etcétera, etcétera. Aquí ya nos tenemos una pregunta. Dice, pastor, ¿aún existen los falsos profetas hoy en día? Sí. La respuesta, querido hermano o hermana, es que sí existen todavía en este tiempo falsos profetas. ¿Por qué lo sabemos? Porque número uno, Cristo lo dijo. Mateo 24, 11, Jesucristo dijo, y se levantarán muchos falsos profetas. No uno, no dos, muchos. Y dice, ¿y qué van a hacer? Van a engañar a muchos. Entonces, sí, hermano, hermana, hay muchos falsos profetas. Y esto no es para que estemos sospechando de todos, para que desconfiemos de todos. Es para que crezcamos en discernimiento, hermanos queridos. Entonces, dice aquí Pedro que lo que van a enseñar los falsos profetas o los falsos maestros, dice que van a introducir encubiertamente herejías destructivas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, van a presentar cosas como verdaderas que son falsas y son cosas que destruyen la fe, destruyen la comunión, destruyen la credibilidad del evangelio, destruyen las verdades o pretenden destruir las verdades de la Biblia. Entonces, mucho cuidado. Un hereje, según Pedro lo describe, llegó a ser una persona que creía lo que ella quería creer en vez de creer y aceptar la verdad de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, a veces cuando escuchamos la palabra puede ser doloroso. Oír una verdad no es fácil porque contradice nuestro orgullo, nuestra naturaleza, pero es como una medicina. Mire cómo dice Proverbios 27, 5, dice, la crítica abierta es mejor que el amor escondido y más digno de confianza es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Entonces, ¿cuánto nosotros venimos a la verdad de la palabra del Señor? Obviamente hay una confrontación con lo que el Señor dice y nuestra carne no quiere eso. Nuestra carne quiere ser aplaudida, celebrada, exaltada, pero el Señor con su verdad nos sana, hermanos queridos. Entonces, Pedro vivió estas cosas y algo muy, muy peligroso de los falsos profetas o los falsos maestros es que no se presentan como enemigos abiertos del cristianismo, sino como personas que son exponentes más sabios. O sea, persona que puede decir, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero está contradiciendo. Pablo dice que ellos tendrán apariencia de piedad, sonarán muy buenos, muy caritativos, muy amables, pero dice que negarán la eficacia de la verdad o de la piedad. Entonces, hermanos, toda enseñanza que usted y yo recibimos en las redes sociales, en los diferentes lugares, debe de pasar la prueba de la Escritura. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Y no solamente un versículo, sino todo el contexto bíblico, hermanos. Y esto, repito, va para todos como padres de familia, como líderes, como miembros de la iglesia, como jóvenes. Todos necesitamos, hermanos queridos, siempre seguir creciendo en el conocimiento de la palabra y en la aplicación de los mensajes de la palabra para poder tener un discernimiento. No se trata de que estemos condenando todo, de que llamemos que todo es diabólico, de que seamos legalistas. No, se trata de que tengamos un discernimiento. Una cosa que pasaba con los falsos profetas que menciona Pedro es que ellos estaban negando al Señor que los compró. Yo voy a decirle algo, hermano. Jesucristo nos compró con su sangre y nosotros ya no somos nuestros. Nosotros le pertenecemos a Él. Por lo tanto, no debemos ser esclavos del pecado. Cuando usted tiene una lucha, usted tiene que vivir por la gracia del Señor en victoria, resistiendo esta tentación, esta tendencia, esta adicción, porque usted ahora es de Cristo. Y lo que dice que los falsos profetas, ellos se proclamaban como cristianos, pero su vida inmoral demostraba que ellos eran esclavos del pecado. Entonces, con su conducta, estaban negando la verdad del Señor. Una persona que predica la palabra debe de vivir la palabra. Yo quiero decirle algo, hermanos. Todos nosotros somos un anuncio del Evangelio. Podemos ser un buen anuncio, una buena publicidad para el Evangelio, por llamarle así, o somos un mal ejemplo, un tropiezo. Y ahora que somos cristianos, que nos llamamos cristianos en el trabajo, en el vecindario, en la familia, tenemos la responsabilidad de dar un testimonio como cristianos, como hijos e hijas de Dios. Es muy importante. Aquí tengo una pregunta más. Pastor, si mi pastor enseña desde una visión del rapto pretribulacionista, es considerado un falso profeta, yo no creo en esto y me siento incómodo al escucharlo. ¡Wow! Esta es una muy buena pregunta. Voy a explicar por qué creo que no necesariamente el pastor es un falso profeta. Hay doctrinas fundamentales como la salvación por fe, la Trinidad, la segunda venida de Cristo, como el hecho de que Él va a venir, etc. Entonces, esas doctrinas fundamentales no podemos negociar con ellas. Ahora, hay otras cuestiones como esta que tienen que ver cuándo va a venir el Señor. Nosotros creemos, personalmente creo, que de acuerdo con el contexto de la Biblia, cuando estudiamos Apocalipsis, las trompetas, las copas, obviamente los sellos, entendemos que la tribulación ocurre después de la gran, perdón, que el arrebatamiento ocurre después de la gran tribulación. Pero si alguien difiere en esto, no debemos de dividirnos, no debemos atacarnos, no debemos de eliminarnos. Esta doctrina, que es importante y que aún es peligrosa en el sentido de que si se enseña mal puede conducir a un error, no creo que sea que alguien intencionalmente... El problema del falso profeta es que él está deliberadamente encubriendo mentiras, envolviéndolas de verdad para seducir a las personas, a que dejen al Señor, a que hagan lo que quieran, a que dejen la iglesia, a que no se sometan. Entonces, no creo que el pastor que esté enseñando una doctrina del arrebatamiento pretribulacionario se deba considerar un falso profeta. No lo creo. Creo que más bien hay que orar por el pastor, hay que platicar con él, hay que seguir. Usted que conoce esta enseñanza del arrebatamiento post-tribulacionario, siga creciendo, pero no para criticar, sino para poder ubicar lo que el pastor enseña. Personalmente, quiero decir, por años yo creí esta novela de Left Behind y muchas cosas que se dicen, y yo también creía lo mismo. Mientras fui estudiando a lo largo de 15 años, tengo de cristiano 47 años la escritura, pude darme cuenta que mi idea del arrebatamiento protribulacionario estaba basada en versículos aislados, pero que el contexto de la escritura no hablaba así y pude madurar. No es que yo fuera un falso profeta por enseñar una doctrina que no era correcta, es que tenía que crecer. Entonces yo creo que es lo que pasaría con este pastor. Tengo una siguiente pregunta. Pastor, ¿cuáles son los requisitos para ser llamado un falso profeta? Bueno, quiero hablar rápidamente, y esta pregunta es importante. No son los requisitos, sino las características de un falso profeta. Número uno, vamos a ver esto. La falsa enseñanza, hermanos, proviene de una ambición equivocada. O sea que la persona quiere dinero o quiere popularidad. Una persona motivada por una ganancia financiera, una persona motivada por un deseo de ser admirado, reconocido, es alguien que está por un mal camino, número uno. Número dos, el método de enseñanza. Muchas veces se utilizan, escucha bien, no argumentos bíblicos, sino razonamientos humanos. Un falso profeta va a utilizar, escuche bien, pensamientos, razonamientos lógicos, entre comillas, que al final de cuentas contradicen la escritura. Entonces, por eso podemos reconocer, esta persona es un falso profeta, porque aunque suena razonable, su conclusión contradice los principios básicos de la escritura. Número tres, es el efecto del falso profeta. O sea, que un falso profeta anima a la persona a continuar un camino de inmoralidad. Este es un problema, hermanos, porque hay personas que dicen, todo es aprobado, Dios nos ama a todos, si dos personas se aman, no importa. No, tenemos que entender que Dios estableció principios morales claros en la Escritura que nunca van a cambiar. Entonces, un falso profeta anima a la gente a seguir tras un camino inmoral de una manera desvergonzada. Yo así soy, yo así nací. Sí, hermanos, todos nacimos y somos así, pero somos llamados al arrepentimiento. Entonces, estoy tratando de responder la pregunta de nuestro hermano, ¿cuáles son las cosas que distinguen a un falso profeta? Entonces, quiero reiterarlas. Número uno, la causa de la enseñanza, que es la ambición y la búsqueda de prestigio y popularidad. Número dos, el método de enseñanza que está basado en razonamientos humanos, no bíblicos. Número tres, el efecto que produce, que es el camino de inmoralidad. También un peligro, hermano. Escuchen bien de esto. Un falso profeta va a desacreditar al cristianismo. Va a decir, las iglesias están mal, los pastores están mal, la Biblia está mal. O sea, hay un sentido de superioridad. Entonces, cuando alguien empieza a desacreditar el cristianismo, ya está entrando en un terreno peligroso, hermanos. Miren, hay personas que tal vez hayan fallado, luchas que hayan tenido, pero el que una persona haya fallado de ninguna manera descredita o invalida el evangelio. Entonces, un falso profeta, al final de cuentas, va a desacreditar al cristianismo. Por otra parte, también, estas enseñanzas, dice Pablo y Pedro y Jesús mismo, que van a conducir a la destrucción. Entonces, lo peligroso de los falsos profetas es que van a estar entre nosotros. Tenemos una última pregunta interesante, pastor. ¿El Papa de la Iglesia Católica es un falso profeta? Hermanos, yo voy a decirles algo respecto al Papa. Miren, si el Papa, que es una persona respetable y conocida dentro del ámbito católico, contradice la doctrina de la Biblia, entonces él se puede construir un falso maestro. O sea, alguien que está enseñando algo antibíblico y lo pone como algo muy amoroso o algo muy inclusivo. Cuidado, hermanos, porque dice Pablo en 1 Timoteo y en 2 también que vendrán personas que tendrán apariencia de piedad, suena muy piadosa, pero que niegan la eficacia de ella. Entonces yo creo que en tanto que el Papa, cualquier Papa, contradiga cualquier punto, cualquier mensaje, cualquier doctrina de la Escritura, se convierte en un falso maestro. Y eso hay que decirlo como es, hermanos queridos. Entonces, yo creo que sí. Mire, hermano, Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios. y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos o maduros, preparados para toda buena obra. Entonces, cuando alguien se atreve a decir, bueno, eso dice la Biblia, pero no es así. Eso dijo Jesucristo, pero ya las cosas cambiaron. En el momento en que alguien se atreve a invalidar el mensaje de Cristo, ahí está un peligro. Pablo lo dice. Usted lea, por favor, Gálatas 1 y 2. Pablo dice, si aún viene un ángel de luz y les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, esa persona sea anatema. Y bueno, vamos a ver el consejo de este día, hermanos. Jesucristo, los apóstoles, la historia de Israel nos hablaron que iban a existir falsos profetas. Y hay un parámetro que nos permite medir cuándo una persona, aunque suene muy piadosa, muy inteligente, muy informada, si contradice al cristianismo, la doctrina de la Biblia, si está buscando popularidad o dinero, tiene entonces las características de un falso profeta. Y el peligro, como decíamos, de una mentira es que puede estar envuelta de verdad. Contiene algunas cosas verdaderas, pero en el fondo niega la Escritura. Y ahí es donde nosotros, viviendo en un mundo, hermanos, lleno de tantas cosas que se dicen, tenemos que ser personas que disciernen. Y la forma de discernirlo es conociendo la palabra de Dios. Hermanos queridos, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este día. Aquí estamos con todos, los esperamos en nuestro próximo episodio. Bendiciones para todos.